Hola, Sataqueros, y también hola, jugadores de Vida Extra. Es jueves y esto es Sataka. Hoy tenemos Hangout para debatir algunas de las cosas más interesantes del panorama de la tecnología. El debate de hoy, interesante, pero lo que sobre todo es polémico. ¿Son los juegos móviles el futuro de los videojuegos? Tenemos cifras que parecen indicar que muchos jugadores están yendo allí, que la industria también en parte está yendo allí. Y tenemos esta duda entre nosotros si realmente es una tendencia que va a durar o puede ser quizás más una burbuja temporal. Recordad que podéis participar en el debate con nosotros, tanto en los distintos posts que tenéis en Sataka y en Vida Extra, como a través de Twitter con el hashtag DebateXTKJuego. Tenemos con nosotros a cuatro participantes en el debate, a Alex Cánovas, coordinador de Vida Extra, a Antonio Ortiz, director editorial de Weblogs, a Juan Carlos González, editor senior de Sataka, y a Rubén Márquez, editor senior de Vida Extra. Todos ellos tienen una postura bastante clara al respecto y yo creo que lo mejor es que descubran sus cartas para que nadie se lleve engaño. Vamos a ver, ¿tenéis claro si los videojuegos móviles son realmente el futuro de los videojuegos? Alex.
Yo tengo claro que no tengo claro nada. Esto quiere decir que en principio me da a mí que el móvil, por lo menos en lo que estamos viendo ahora, no puede convertirse así como así en el futuro, ¿no? Hay muchos elementos todavía que a los jugadores nos enlazan, nos conectan mucho más fácilmente con las consolas, ¿no? Esto de un poco ver hasta dónde vamos a llegar, de intentar predecir el futuro es complicado, ¿no? Pero bueno, por ahora parece ser que a nivel de comunidad jugona el móvil lo tiene bastante complicado y nos iríamos un poquito más a consola y también a PC, por supuesto.
Antonio.
Pues, hombre, ahí yo creo que la pregunta tiene varias variables, ¿no? Para mí depende de cuántas consolas compren. Para mí esa es un poco la gran incógnita. Si seguimos comprando consolas y teniendo consolas al lado de la tele, va a ser más difícil. Pero desde luego, la variable tecnológica, chupemos un móvil a la tele y damos juegos de calidad consola, eso está ahí. Está ahí, no sé si son 2 años, si son 3 años, un año no es. Pero si son 3 años, si son 5 años, y si además todo el rollo este del juego en la nube va a ser un acelerador de eso, tanto en cuanto a la computación local, pues sea menos relevante. Ahora bien, hay muchas incógnitas. Pues claro, es que el móvil la gente lo paga mucha pasta, que tiene el marco de que los juegos móviles cuestan muy poco dinero y cuesta mucho subir 10 euros en el juego del móvil, que hay un tema de experiencia de usuario, que hay un tema emocional, que hay un tema de inercia, que hay un tema de que los... Bueno, hay muchos temas que seguro que van a salir. Pero para mí, creo que es más probable que suceda, por lo tanto sería yo estoy del lado del móvil, que de que no.
Juan Carlos, tú eras más del lado de que las consolas tienen todavía suficiente vida y el móvil no las amenaza, ¿verdad?
En absoluto, o sea, a ver, los móviles, para empezar, estamos partiendo de un dispositivo que hace un montón de cosas. No estamos partiendo de un dispositivo dedicado, como es una consola, que es un gadget diseñado específicamente para jugar. Tanto desde el propio hardware, que estamos hablando más de arquitecturas específicas que hacen los fabricantes grandes como AMD y compañía, a un sistema único para jugar. O sea, jugamos en el móvil porque también tenemos una aplicación que se utiliza el flash como linterna y porque, en fin, o sea, al final acaba siendo un dispositivo que podría ser una navaja suiza capaz de hacer un poquito de todo y que, bueno, pues aparte de todo ese poquito, también tenemos juegos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que los jugones que llevamos toda la vida jugando desde pequeñitos, bueno, nos vamos a entretener jugando de vez en cuando con los dispositivos móviles, pero yo creo que ellos no van a liderar lo que es el desarrollo y la evolución de los videojuegos. Quizás lideren ventas, pero como bien ha dicho Antonio, hay un gran modelo de negocio detrás, pero no. Lo que es la innovación en videojuegos creo que no la van a liderar ellos y van a estar ahí, pero no van a ser los primeros.
Que conste y tiene que salir que Juan Carlos se compró la olla, ¿eh? Sabes que me voy a poner un contexto, ¿eh?
Fue uno de los atrevidos.
Para jugar a emuladores.
Eso ha sido casi un insulto.
No, pero en realidad tendremos que llegar a eso, porque si estamos hablando de móvil como el futuro, ahí podemos ver un experimento que se ha hecho y que no, en principio, al final se ha quedado para juegos retro. No,
Juan Carlos ha hablado de los jugones tradicionales que ven con ojos reacios, pero tenemos a Rubén, que es jugón tradicional, es editor en Vida Extra, mete muchas horas al día a jugar en las consolas y, sin embargo, hoy se viene a defender a los juegos móviles, se atreve a ello como futuro de la industria.
Es que creo que hay que hacer una diferencia entre lo que nos gustaría a nosotros como jugadores, que es seguir soplando cartuchos y jugando a nuestra bola, y realmente hacia lo que se está encarando la industria. El ejemplo más claro es el tema de PlayStation Now. Es decir, que dentro de 5 o 6 años tú tengas una aplicación en el móvil que sea PlayStation Now y puedas acceder al juego que quieras con un mando conectado por Bluetooth, pues no me parece tan imposible, la verdad.
Os voy a empezar a dar un susto, ¿vale? Un pequeño susto. La tendencia indica, y los analistas de los que nos podemos fiar o no, pero que generalmente tienen cierta parte de razón, indican que en 2016, es decir, en año y medio, el 30% de todos los ingresos de la industria de los videojuegos va a estar en los móviles.
Solo.
Claro, es que solo. Partiendo de cero, en un mercado de hace 3 años, se está comiendo ya más de un cuarto de los ingresos.
Aquí yo, por ejemplo, lo que entiendo es que yo, por ejemplo, defiendo un poco el juego en consola, pero también juego en móvil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que yo entiendo ahí en esos datos que es lógico porque habrá más gente con móvil que con consola, y que muchos de los jugadores nos vamos a solapar. Muchos vamos a jugar, vamos a seguir prefiriendo un tipo de máquina, pero también vamos a estar en móvil, ¿no? Además, supongo que también por ese nivel de ingresos tendríamos que ver los modelos de negocio, lógicamente, que son muy distintos y que habría que ver por dónde van a petar, ¿no?
Antonio, decías solo porque tú realmente estás convencido de que esto va a ir a mucho más. No porque fuera poco todavía.
Sí, vamos. A lo mejor yo exagero un poco, ¿no? Pero al final, cuando se habla de juego en el móvil, que lo tenemos, muchas veces se dice, bueno, el Angry Birds, el Flappy Birds, el X Casual Bird, ¿no? Y con modelos de negocio un poco chuscos o incluso con un sesgo muy exagerado, ¿no? Porque por cada Angry Birds hay 50.000 desarrolladores de móviles que apenas llegan a la rentabilidad con sus juegos. Eso es también un escenario que tenemos que hablar, es en contra del juego móvil. Pero dicho eso, pues, la lacra del free-to-play, pues, realmente el mundo móvil funciona como negocio, eso es una variable atractora. Y también yo creo que al final, para mí es la experiencia que yo creo que tiene más sentido de futuro, ¿no? Yo soy una persona que cuando me pegan de vacaciones me llevo la Xbox en el coche. Y me la llevo a lugar de vacaciones, la enchufo, y a mí me gustaría no llevármela, me gustaría enchufar el móvil a la tele y tener una experiencia buena de juegos buenos. Y para mí esa es la pregunta, ¿no? Si realmente el juego tipo consola, no ya el juego casual, va a ser transportado al móvil.
Te llevas la Xbox 360, entiendo, porque la Xbox One necesitas casi un remolque para llevarlo.
Con eso todavía no lo he intentado, ¿eh?
Bueno, y aparte hay una cosa con lo que comentaba Antonio, y es que se lleva la consola encima y le gustaría llevarse el móvil, pero entonces tenemos que hablar también de la capacidad de almacenamiento de los móviles. Porque si tú quieres un juego de consola en un móvil, hoy por hoy, pues quizás el Infinity Blade 3 para iOS, quizás era uno de los más potentes, habría que ver el espacio que se come en memoria, ¿no? Entonces, que tienes que andar tirando de un montón de tarjetitas microSD para ir repartiendo los juegos.
Además, hay otro compromiso, ¿no? Que el fabricante de móvil lo que intenta buscar un equilibrio entre, bueno, el que hace realmente el SOC, ¿no? Array, Welcome, toda esa gente, entre potencia y autonomía. Es decir, ¿podríamos tener el triple de potencia ahora mismo en un móvil? Pues es que sí, es que técnicamente ya es posible, pero necesitando muchísimo calor, necesitando ventilación, teniendo casi ninguna autonomía. Entonces, bueno, realmente, y aunque sea en contra de mi argumento, algo que va a pesar en el móvil para poder tener juegos potentes es que por diseño, por utilizar otras cosas de su uso, pues, que no quede y que puedas tener mucha autonomía, eso va a jugar en contra de que podamos tener videojuegos potentes.
Hablemos de lo que comentaba, por ejemplo, uno de nuestros lectores esta mediodía en Vida Extra, Gameman, que nos decía, los juegos móviles son una burbuja que cuando explote se va a llevar por delante a algún listo. Que no sé si aquí, Rubén, tú puedes ejercer de listo que se pone delante de los caballos a decir que esto no es una burbuja, o ni siquiera, por mucho que veas en cosas como PlayStation Now, parte del futuro, ni siquiera te pondrías ahora mismo a afirmar que el desarrollo de juegos móviles no es una burbuja.
Hombre, yo no meto la mano en el fuego. Lo que sí tengo claro es que la corriente lo que está llevando es hacia ese lado. Hay un montón de desarrollos nuevos. Los que ya había empiezan a interesarse. Veremos a ver cómo acaba Nintendo con el tema de acercarse al juego móvil. Pero yo es que igualmente creo que lo que estamos haciendo es orientar el tema de los juegos en móviles desde una perspectiva muy cerrada. Es decir, podemos hablar de móviles con juegos o podemos hablar de consolas con teléfono, por otro lado. Es decir, si hay gente que va por la calle hablando con una Galaxy Note en la oreja, ¿por qué no puede haber uno con una Nintendo 3DS pegada?
Pues, eso se preguntará en Nokia. Se preguntará en Nokia. ¿Por qué no pudo ser esto? Yo sí que veo que es cierto que quizás la pelea esté realmente en el lado de la portabilidad y que si la industria del videojuego tradicional tiene algo donde perder, Juan Carlos, es realmente en las portátiles.
Sin duda, a ver, el mercado de las portátiles la verdad es que es un poco delicado, ¿no? O sea, parece que la anterior generación Nintendo DS sí que vendió bastante bien y, hombre, esta generación, al menos 3DS... Joder, está vendiendo bien, o sea, más de 40 millones de consolas ya vendidas. Eso sí, también Nintendo en ese sentido se ha quedado sola, o sea, que si revisamos el catálogo de lanzamientos de Nintendo para los próximos 6 meses, todo lo que hay potente es suyo. Y Sony, en fin, o sea, sigue manteniendo PS Vita porque es Sony, pero cualquier otra compañía habría abandonado PS Vita hace muchísimo tiempo, porque es que mantener semejante mastodonte de proyecto es un problema. Es cierto, Roberto, lo que decías, que al final, si tienes que elegir entre dos pantallas móviles, si vas a jugar, pues al final, si juegas a una, juegas a la otra. Pero creo que en el caso de la consola es diferente porque la propia experiencia es diferente. O sea, tú cuando te sientas a jugar a una consola de sobremesa, te sientas en tu sofá, es un tiempo que dedicas exclusivamente a eso y no es tanto un pasatiempo que estás haciendo mientras estás, por ejemplo, haciendo un viaje en transporte público o estás en la cama. Creo que el ritual en ese sentido es diferente y ahí es cierto que las consolas portátiles tienen todas de perder con los móviles, pero bueno, todavía siguen vendiendo y bueno, ya veremos todo lo que dura, pero la verdad es que en portátiles está la cosa un poquito negra, todo hay que decirlo.
Disculpad un segundo, lo que comentaba Juan Carlos del tema de el ritual es el jugador de sentarte delante de la tele en el comedor y ponerte a jugar. Estamos hablando con lo del tema del juego de los móviles y siempre estamos pensando en un Flappy Bird o en un Angry Birds y tenemos ejemplos, no de ahora, sino de hace bastante tiempo ya, el ejemplo de OnLive, por ejemplo, para poder jugar desde una tableta en streaming con un mando y conectándonos a la tele sin ningún problema. De hecho, incluso juegos de Rockstar, no sé. Recuerdo aquel del detective, ¿cómo se llamaba? Había un juego con un detective que tenías que ir.
Sí, de Rockstar, sí, me saldrá
el Elenor. No sale el nombre.
El Elenor.
El Elenor.
El Elenor.
Y tú puedes jugar desde la tableta con un mando o con controles adaptados a la pantalla táctil. No es lo ideal.
Pero
sí que hay una alternativa y hay una alternativa con vistas a crecer en el futuro. Nos guste o no, que eso es otro tema.
Pero Rubén, una cosa, ¿ahí realmente estamos jugando con el tablet o estamos jugando con una señal de vídeo? Porque realmente el tablet ahí solo hace de receptor de la señal. O sea, si esa señal de vídeo está llegando a un televisor, uh-huh, ya no hay juego móvil. Es la señal de vídeo que llega directamente a la tele.
Claro, pero estamos hablando del cambio de plataforma, del coger y quitar un cacharro de estos y tenerlo todo directamente desde el móvil. Es decir, el jugador no pierde. Lo único que pierde es un cacharro más en la estantería. Pero el juego sigue siendo el mismo, la diversión sigue siendo la misma y el mando lo vas a tener igual porque puedes conectarlo por Bluetooth.
Pero se puede tener también en la tele, o sea, no es algo exclusivo para un dispositivo móvil. Y además, Rubén, tampoco nos engañemos, o sea, los juegos móviles están bien porque están pensados en juegos móviles, pero si empezamos a jugar con los controles virtuales así no hay un, o sea, así no hay nadie que sea capaz de jugar a un juego de consola tradicional.
Totalmente.
Y a veces llevar el mando encima cuando estamos por la calle tampoco lo veo una solución, además es un poco raro, ¿no? Ir con la pantalla pequeñita y con el mando abajo, y igual, yo de momento no he visto que funcione, y Sony puede contarnos un poco sobre eso con la Xperia Play.
Ya, claro, pero estamos hablando del móvil como plataforma, es decir, tú puedes estar en el autobús jugando a Angry Birds y cuando llegues a casa ponerte a jugar a un Grand Theft Auto. Me refiero a la necesidad de tener una consola, tal y como las conocemos hoy en día. Por lo visto, por lo que están demostrando las compañías, sobre todo con ese camino hacia lo digital que se atrabancó un poco con el tema del anuncio de Xbox One, pero parece que sigue ese camino. Es lo mismo, es el cambiar la caja que tenemos hasta ahora por un móvil o una tablet o lo que sirva para poder seguir jugando sin una consola. Como las que tenemos
ahora. Allí, para mí entramos en otra cosa que es distinta de lo que es puramente lo que estamos diciendo juego móvil, ¿no? Primero por potencia, porque ahora mismo quizás el móvil más potente puede estar a la altura de la PlayStation 2, por decir, creo que más o menos estará por ahí, pero igualmente los controles nunca van a estar, o sea, no están adaptados. A mí me parecen muy bien los juegos de móvil para móvil, pero los juegos de consola en móvil no. Pero lo que estabas comentando de la nube, ¿no? Del hecho de poder jugar desde cualquier sitio, yo abogaría más por algo tipo lo que planteó Liz en su momento, que no le salió bien por otras razones, ¿no? Porque no estábamos preparados, porque no tenemos conexiones, porque la empresa no se supo gestionar bien, por una serie de razones, pero el modelo parece que tiene algo de futuro cuando Sony ha comprado Gaikai, ¿no? Vería más quizás que la desaparición de la consola iría por tener un sustituto donde la potencia se generara en servidores o en otro sitio, que por tener la potencia de los móviles, porque de aquí hasta que un móvil pueda llegar a hacer lo que hace, ya no te digo la Xbox 360, que no sé cuándo la alcanzará, sino una Xbox One. O sea, no vamos a tener esa experiencia de móvil en mucho tiempo. Yo me iría más a, si desaparece la consola es porque hay algo muy potente que está haciendo los cálculos en otro sitio, yo tengo acceso de otra forma, ¿no? Más que una plataforma, ¿no?
Totalmente, totalmente.
De todas maneras, a mí me preocupa que siempre que se abre este debate de los juegos móviles versus consolas o PC, que os olvidáis del PC y muy mal hecho, se abre el debate y se cae en un factor de forma de decir, vale, es que los juegos móviles no pueden aspirar a ser como los de consola por el mando, pero los propios desarrollos son muy diferentes. ¿Realmente ahora mismo vosotros hubierais comprado algún juego de móvil por 70 o por 40 euros, por ejemplo, que son precios de lanzamiento en las consolas, 70 en las consolas PlayStation o en Xbox y más cercano a los 50 en las de Nintendo? ¿Os hubierais gastado 50 euros en algún juego que tengáis ahora?
Ahí, bueno, yo, bueno, voy a responder a tu pregunta, pero ahí yo creo que también es una visión de anclaje en lo que estamos acostumbrados. Es decir, es imposible tener un juego de calidad consola con un control táctil. Bueno, es que ese es un elemento de la historia. Antes sería los mundos de consola seguramente hubiera alguien diciendo, oye, es imposible jugar un juego divertido de acción si no tienes un teclado, porque siempre hemos jugado con teclado en el ordenador. Pues no, es decir, al final los juegos y interfaz impacta mucho en el diseño y no va a ser la misma experiencia, pero además te lo explica muy bien, yo creo que son todos. Al final usaremos el mando conectado a un centro de computación, puede ser una consola, puede ser cualquier cosa. Y respecto a los desarrolladores, que claro, el modelo consola es muy bueno para el productor de videojuegos, ¿no? para el que lo hace, en el sentido que tienes ese público cautivo, en el que hay escasez, en el que hay un control muy estricto de lo que se puede computar. El modelo consola favorece y promociona la posibilidad de que existan los triples A o los modelos de este tipo, los juegos exclusivos, de un modelo que en general eleva el precio medio del videojuego, lo favorece, mientras que el modelo de móvil lo dificulta, porque son tiendas con muchísima apertura, en donde es muy difícil tener visibilidad. Un videojuego que se te conozca o que sea alguien alrededor de ti para móviles es un problema, y en el que además la gente tiene una idea de cuánto cuesta un juego. En general son 1 euro, 2 euros o gratis. Y es muy difícil ser atraído porque te van a comparar con eso. Para el que desarrolla videojuegos, hay esa ventaja, es inconveniente. Entonces, los que están muy instalados en la industria probablemente no serán los que impulsen más el movimiento a la plataforma de móviles, de hecho yo, ¿no? Electroni, AV, Activision, están ahí y siguen presentes, pero no los veo liderando, que llevar a los jugadores al móvil, ¿no? Pero claro, para los outsiders, ¿no? para toda esa legión que además ama Steam porque le permite distribuir sin dar explicaciones a nadie, yo creo que es una oportunidad estupenda.
Pero los outsiders también tienen ahí una trampa, y a mí me gustaría que hablemos un poco de esa trampa, la trampa del juego barato. El juego barato es muy llamativo de cara al jugador, y cuando el mercado no tenía tantos rivales, también era atractivo de cara al desarrollador más pequeño. A medida que han entrado muchos rivales y que las tiendas se han inundado de miles de juegos, hasta de miles de clones de Flappy Birds incluso, la trampa del juego barato es que 0,99 es insostenible para el desarrollador. No sé si veis que realmente esto es algo que el panorama del juego móvil también vaya a cambiar precisamente para sobrevivir y hacerse fuerte en la industria.
Yo leí hace unos días igualmente que creo que cerca del 70% de los beneficios de los juegos para móviles venían de compras dentro de la aplicación, no del pago que se hacía al principio para adquirirlo. Ya no hablemos del tema de free to play. Sí que es cierto que la burbuja esa de la que se habla con el tema de los precios, pues tarde o temprano explotará por un sitio. O se mantendrá y solo quedarán los cuatro famosos entre Rovio y las third parties de hoy en día que poco a poco se van introduciendo. O el modelo, lógicamente, tiene que cambiar porque es insostenible para un desarrollo gastarte X y luego ponerlo a 1 euro y ver que no lo compra nadie, está claro.
Bueno, con eso, hola, creo que estamos viendo también algo que, o sea, que está pasando algo con todos estos estudios que son grandes, que han estado dedicados a sacar triple A's a tope y que ahora se están encontrando con dificultades precisamente porque el triple A te va a costar en la tienda a nosotros 70 euros, igual que uno, por no ser triple A, para consola, pero el coste de desarrollo habrá sido monumental, ¿no? Entonces ahí estamos viendo pues estos estudios como Irrational Games, donde el Ken Levine ha dicho, bueno, pues señores, como Irrational creo que no puedo seguir, lo vamos a hacer todo más pequeñito. Gente que ha estado en estudios grandes y que se está yendo para formar estudios independientes, que al final no sé qué tipo de juegos van a acabar lanzando. Pues lógicamente lo que se busca, creo yo, es un poco controlar este presupuesto desmesurado, ¿no? Quedarán, como decía Rubén, si no me equivoco, pues todavía están ahí las grandísimas marcas con mucha pasta, que veremos cómo se lo van a hacer. Y luego está todo el tema del free to play, que sí que viene de móviles y que a lo mejor puede funcionar si está bien implementado en juegos para consola. Lo que está claro es que el modelo que hemos tenido durante los últimos 5 o 6 años O sea, al final tiene que cambiar por un lado o por otro, ¿eh?
El caso es que la comunidad jugona, más tradicionalmente, que ya tiene la idea de pagar por un videojuego, es la que con más reparo ve a los juegos móviles. Y me preocupa que quizás la industria esté echando, si sigue apostando por el desarrollo de aplicaciones móviles, e incluso centrándolo como punto principal de la industria, las esté echando a su público natural. ¿No se está inflando una gallina de los huevos de oro que a la larga va a ser poco beneficiosa?
Sí, pero es que ¿cuántas veces hemos visto ya esto dentro de la industria? Es que no hace nada con Wii, ya lo vimos, con todo lo que llegó a mover, y que hoy en día es nada porque han llegado los móviles y el jugador casual, por así decirlo, pues se ha ido allí y ha abandonado todo el sistema de movimiento. Kinect se ha pegado la hostia de su vida. Es que, claro, tampoco puedes predecir los cambios y cómo van a evolucionar. Lo que está claro es que hoy lo que les sale rentable es esto. Y por eso están tirando hacia ahí.
Hombre, yo ahí también pensaría un poco también de cara al futuro. Es verdad que todos los que son jugones ahora tienen lo que los americanos llaman un legacy, ¿no? Una historia, unas costumbres, unos hábitos. Pero bueno, es como si yo dijera, esto de las consolas nunca va a funcionar porque no se juega igual que en Spectrum, macho, que es como yo jugaba. Pues, sí, el momento viejo uno, ¿no? Miremos también a los críos ahora, ¿no? Es decir, los críos ahora juegan en la infancia con táctil, con móvil, con tablet, es donde realmente más tiempo echa, ¿no? Porque es muy recurrente coger el móvil del padre, de la madre, del tío, de quien sea, y se ve muchas veces que ya no le compran la consola al chico, le compran un tablet Samsung, un tablet X, y hace las veces de dispositivo de juego, de dispositivo que puede usar los niños, ¿no? Entonces, vale, es decir, la situación de los jugones es muy refractaria a todo lo que suene a jugar en el móvil. Bueno, puede ser, pero con esta generación, pues, tenga 5 años, no tenga 8 años, no tenga 10 años, sino que tenga 15 o 20, pues realmente no van a tener ese histórico detrás, sino que van a tener una experiencia de juego muy, muy diferente. Y la mayoría habrá pasado mucho más gente por juego táctil, por juego en tablet y en móvil, que por juego de consola.
Bueno, y no hemos hablado del lío que nos viene ahora con la realidad virtual. Porque claro, de momento no vas a tener en PC y Sony va a sacar lo suyo en consola, por lo tanto hay en móviles hasta que al señor del Oculus no sea capaz de miniaturizarlo todo y poder hacer que el casco este lleve integrado todo para que puedas jugar en realidad virtual en cualquier sitio y no tengas que conectarlo, va a pasar. Y si ese es el siguiente paso, yo creo que todavía son necesarios los equipos tipo pues o consola o PC, ¿no? Y aparte no hemos hablado de Valve, y Valve ha apostado por la realidad virtual y por su Steam Machine. Va a sacar una consola o varios modelos, pero la idea es que esta gente que lleva, que le está funcionando muy bien el modelo de juego tradicional, no de móvil, va a seguir apretando por ahí. Y aparte lo que comentaba antes, supongo que al final es una cuestión de convivencia, ¿no? No creo que el móvil se llegue a comer al juego tradicional, simplemente se hará más fuerte porque lógicamente van más personas con móviles en dispositivos de este tipo que con consolas, pero que la comunidad jugona no la podéis tocar, porque tiene que estar ahí su consola, su experiencia de juego, encender la consola, saber que vas a estar 2 horas delante en una pantalla de 50 pulgadas, y vas a tener que estar pensando, conecto este móvil que tiene 7 pulgadas aquí, y que estire la imagen y a ver qué sale de ahí, ¿no? Un poco esa es la idea ahora.
Pero igualmente, es que volvemos a lo mismo. Es muy distinto a lo que nos gustaría a nosotros de lo que realmente el mercado está moviendo. Lo de Steam Machines, sí, pero también se está vendiendo como centro multimedia. Mira el tema de la consola de Amazon. Sigue yendo hacia la digital igualmente también.
Las consolas, y bueno, y si hablamos de la olla como antes y tal, ya es un poco complicado. complicado, porque intentan meterte una tecnología móvil en un aparato de 90 euros que al final pues queda para los juegos retro. Sí, o sea, sí. No hay potencia ahí, ¿no? Y lo que quiere la comunidad jugona es potencia, porque ¿por qué tenemos la Xbox One y la PlayStation 4 este año?
Bueno,
o sea, sí. Podrían haber esperado un año más, o sea, ¿no?
No es solo potencia, es decir, si fuera potencia estaríamos en el PC.
Exactamente, exactamente.
Y además debería estar más abierta, con precios más competitivos. Pero claro, lo que pasa es que el PC queda muy lejos del salón de casa. Y yo creo que, bueno, siempre tiene esa dificultad. De hecho, las Steam Machines también son desfrazados. Contar como consola es un poco, ¿no? Pero bueno.
Bueno, es un concepto, ¿no? Es una idea de caja bonita con forma de
bueno, consola. Sí. Sí, pero como tiene, bueno, es decir, que es difícil, es diferente un poco. No sé, al final yo creo que las culturas aquí al final acaban siendo un poco tibias, porque realmente yo creo que hay razones muy racionales a favor de que los juegos se muevan en el futuro mucho a plataformas móviles, o a lo que hoy vemos como plataformas móviles, pero luego también hay otros racionales y muy emocionales también en contra, ¿no? Yo creo que al final va a depender muy bien de mucho de quién haga mejor el juego. Es decir, si al final alguien llega a poner sobre la mesa un juegazo sobre Air con iPad y el ThinkCube dice, ah, mira, con AirPlay lo tendrás en un pantalla de 50 pulgadas y aquí tenéis un mando. Y, bueno, hablaremos. Y si al final las de Twitch tienen incentivo para que sus mejores juegos del año sigan entrando ahí bajo Sony, bajo Microsoft o bajo Nintendo, pues yo creo que eso va a ser también un factor de sobre. Que por mucha tecnología que haya, al final la gente busca un juego bueno. Y ahí donde esté, pues la gente también se moverá.
Vale, por ir cerrando, que llevamos media hora, es el tiempo que teníamos más o menos previsto para el debate. A mí me gustaría cerrar con algo muy breve de cada uno. Y es que los que defienden el móvil, nos digáis qué juego ahora mismo recomendaríais a alguien que sea un hater de los móviles. Y por contra, los que defendéis que la consola tiene vigencia y no somos dinosaurios que vamos a ser comidos dentro de poco por ese meteorito que son los niños que juegan a tablets, nos digáis qué juego le enseñaríais a esos niños que juegan a tablets para que abandonen sus malos hábitos y se pasen al buen camino.
Venga, yo primero que Rubén se sabe más juegos si me puede quitar uno. Yo recomendaría el XCOM. Bueno, que salió ahora para Android, pero lleva ya bastante tiempo para iOS. Y el XCOM de 2K para mí es una experiencia, bueno, igual que PC o que consola, pero bueno, es una experiencia de juego sobresaliente y que yo creo que quita muchas dudas sobre, oye, que en un móvil se puede hacer juegos que en la consola. Entonces, para mí sería lo que le plantearía. Ah, sí, hay que gastarse los 9 euros, pero bueno, como eres consolero, eso te lo era.
Yo el ejemplo lo cogería de Super Crakebox, que es un shooter de plataformas, es muy básico, porque la idea es ir matando los enemigos que salen y recogiendo cajas que te ofrecen nuevas armas. El control es genial. La estética es retro, es como si estuviese jugando un videojuego de hace bastantes años, y es un videojuego puro que apareció en teléfonos y luego dio el salto a PlayStation Vita, por ejemplo.
Yo si tuviera que enseñarle
bueno,
a alguien...
Bueno, no son malas selecciones.
Si tuviera que enseñarle a alguien algún juego para móviles o tablets para que se alejara completamente del móvil o la tablet, yo creo que tiraría por cualquier FPS, que son injugables totalmente, que cualquiera me valdría. Si no, me puedo ir a extremos tipo Candy Crush y decir, este es como no hay que hacer las cosas. Yo creo que me quedaría ahí. Con esto yo creo que ahuyentaría bastante a quien quiera acercarse a este.
O crearías otro monstruo más de tantos que hay ya.
Sí, es una técnica peligrosa, ¿eh? No, mira, casi, fíjate qué mierda de juego y tienes ahí a 300 enganchados, millones.
Un inciso, Roberto juega Candy Crush.
Hola, o sea, sí. sea, que aquí en el último sale el contexto, ¿eh? A ver si desarrolláis más. Sí, pero bueno, lo puedo decir como los alcohólicos anónimos. Hola, soy jugador de Candy Crush. Llevo todo a ver.
Las mecánicas de Candy Crush dicen un montón, pero para eso está el juego que hizo el Ron Gilbert, el de los piratas, que es muchísimo mejor y no tiene nada de las tonterías de tener que esperar entre partidas un tiempo o pagar para poder seguir, que este es el, digamos, el free-to-play mal implementado del que hay que huir, ¿no?
Pues es que este juego, el estilo de juegos de Candy Crush, estaba en DS ya hace años. Tampoco es nuevo del juego de móvil. Y en DS a juegos de estos de punta se ha jugado muchísimo.
Pero claro. Juan Carlos, nos quedas tú. ¿Qué juego recomendarías para jugar para alguien que juegue a tablets para que se pase al recto camino? O por contra, que el juego de tablet es tan malo que realmente se lo puedes enseñar y decirle, mira, por tu culpa.
El emulador de Super NES de hoy ya no vale, ¿eh, Juan Carlos?
No, vale. Yo voy a ser muy breve y voy a decir dos palabras, y es John Keeper para cualquier dispositivo móvil. O sea, cualquier juego canalla que intente aprovechar cualquier franquicia de consola para sacar pasta, porque no son otra cosa que uno saca cuartos baratos, y jugar con la nostalgia y decir, mira, no, este es el juego que tenías antes, pero ahora lo tienes en formato móvil, mentira todo. O sea, si quieres jugar a Dungeon Keeper, juega en PC, pero no me vendas ese producto saca cuartos, que además está hecho para llevarte de un paso a otro como si fuera un parque de atracciones. O sea, no quiero eso, lo siento. O sea, si realmente quieres huir de eso, Dungeon Keeper o cualquier otra experiencia de free-to-play mal diseñada.
Muy bien, pues vamos, yo creo que no queda nada claro, como es obvio, porque si no ya estaría toda la industria allí. Pero sí que es cierto que tenemos muchas tendencias que esperemos que sigan también yendo por el buen camino, que hay posibilidades para todas. Empecé a dar muchas alegrías. Ya son las 8:20, vamos a ir acabando este debate. Recordad que la próxima semana vamos a volver aquí a los Hangouts de Sataka, volveremos con otro debate intenso. Mientras tanto, jugad, es lo importante, a lo que queráis. Y bueno, si gastáis dinero, cuidado. Chao.
Chao.
Nos vemos.
Chao.